el uso de todos los activos del PPP instalado el año pasado para sufrir, digamos, para minimizar los efectos de la pandemia, pues obviamente ha supuesto una venta importante, ¿no?, en toda la parte de deuda soberana, ¿no?, con mayor énfasis en los países periféricos, ¿no? Al final el mercado estaba comprando la posibilidad de que dicho programa, si las cosas se complicaban, pues fuera ampliado de manera significativa, ¿no? Con lo cual este es un primer aviso, ¿no? Yo creo que para los mercados, para el hecho de que si la situación en algún momento mejora de manera importante, de manera significativa, y no es necesario, pues probablemente, sobre todo en la parte media y la parte larga de la curva, pues en algún momento sí que podríamos ver subidas en los tipos nominales.
Estamos viendo cómo ha arrancado hoy con Bankinter la temporada de presentación de resultados del sector financiero. ¿Ven más interesante su deuda que sus acciones, digo, del sector en general?
Bueno, a ver, durante los últimos años, yo diría 3-4 años, hemos sido bastante negativos, ¿no?, con las acciones de las entidades financieras, pero en cambio muy positivos con los bonos de las entidades financieras, ¿no? A fecha de hoy esa convicción que teníamos y que seguimos teniendo ya no es tan fuerte, ¿no? Obviamente la TIR, la rentabilidad que ofrecen los distintos tramos de las entidades financieras en función de su estructura, en función de su posición en la estructura de capital, se ha comprimido bastante, ¿no? Y luego, por otro lado, las cotizaciones han caído de una manera, digamos, dramática en los últimos años, ¿no?, cotizando en muchos casos por debajo, o la gran mayoría o la totalidad de las entidades financieras por debajo de book value, ¿no? Con lo cual ese equilibrio yo creo que cada vez está más ajustado y aunque seguimos viendo todavía valor en la parte de deuda bancaria, cada vez se acerca más el momento donde muy probablemente sea más atractivo la acción que el bono.
Ve interesante ahora la inversión en general en bonos convertibles. ¿Está mostrando un retorno razonable para su nivel de riesgo?
Vamos a ver, los bonos convertibles en los últimos 12 meses probablemente ha sido la mejor inversión en la parte de renta fija, ¿no? Yo creo que los niveles actuales, nosotros creo que consideraríamos más la inversión en bonos convertibles como una alternativa algo más conservadora para los inversores más estratégicos de renta variable y no tanto para los inversores puros de renta fija, ¿no?, donde la probabilidad de esos retornos está muy, 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 muy ligada a la evolución del ciclo, en este caso del ciclo bursátil, ¿no?, porque la mayoría de estas emisiones están ya con unas deltas muy elevadas y la sensibilidad a la cotización es muy alta, ¿no? Con lo cual, obviamente, si pensamos o si tenemos en nuestro escenario central que los mercados de renta variable van a tener un buen comportamiento, pues sin duda los bonos convertibles van a hacer bien, ¿no? Pero probablemente, si ese no se da ese escenario, la caída que pueden sufrir los bonos convertibles pues es quizás muy superior a las expectativas que puedan tener los inversores.
Nos quedamos con este análisis. Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Ha terminado la jornada para la bolsa española. Estamos todavía pendientes de ese dato concreto de cierre después de los últimos ajustes. Uno de los protagonistas ha sido Bankinter, porque ha dado ese pistoletazo de salida a la temporada de presentación de resultados del selectivo español. Ha ganado 317 millones de euros en 2020, un 42% o menos, después de realizar o de llevar a cabo unas provisiones de más de 242 millones para afrontar el empeoramiento de la economía a causa de la pandemia de COVID-19. Celnex ha sido otro de los títulos destacados. Se ha aliado con Deutsche Telekom en los Países Bajos y suma, por tanto, con esa alianza otras 3.150 torres. Iberdrola ha sido noticia por esa alianza que ha llevado a cabo, en este caso con Danone, en un acuerdo multimillonario. Han sumado fuerzas con un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo, por el que la eléctrica va a suministrar luz a la compañía de alimentación con un contrato, como decimos, multimillonario durante una década. Más allá del IBEX, en el mercado continuo, protagonistas dos valores: Solarpack, después de una colocación acelerada que han llevado a cabo un par de familias en la compañía de los directores de la compañía, mientras que OHL también ha sido protagonista por otra fuerte caída en bolsa, en este caso después de anunciar un plan de recapitalización que tiene o trae o viene de la mano de dos ampliaciones de capital.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Mercado abierto con Rocío Arbiza.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-88-93-93 o en clubdelsuscriptor@eleconomista.es.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leighton nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leighton recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leighton.com.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Vamos enseguida con el análisis de lo que ha dado de sí esta jornada en la Bolsa Española, pero antes abrimos el bar de Mercado Abierto con Marta Vilar.
Y hoy en el bar nos fijamos, Rocío, en la jugada de una empresa de la Bolsa Española que no ha gustado nada en el mercado. OHL va a llevar a cabo dos ampliaciones de capital para mejorar la situación financiera del grupo. La primera de ellas va a tener un derecho de suscripción preferente y podrán acudir todos los accionistas. La segunda va a ser, eso sí, exclusiva para solo dos de ellos, la familia Amodio y Tyrus. ¿Por qué a la afición del mercado, a los inversores, les repudia tanto esta decisión si una gran parte del dinero va a ser aportado por estos dos inversores y, tal y como dice la empresa, es una operación para mejorar su situación financiera?
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902-88-93-93 o en ecotrader@eleconomista.es.
Mercado abierto con Rocío Arbiza.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece
el cierre de la bolsa.
Tenemos al IBEX 35 en 8.122 puntos al cierre, después de ceder un 1%. Entre los protagonistas en negativo, Inmobiliaria Colonial, con una caída que ha sido del 5,13%, seguido de ACS, con un retroceso del 4,26%. A partir de ahí, casi un 4% se ha dejado Merlin Properties y Repsol. Ha terminado esta jornada de jueves con un descenso del 3,12%. Entre las alzas, lo más interesante para Bankinter, tras presentar resultados, ha subido un 4,31%. Le sigue Siemens Gamesa con un alza del 3,84%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Mercado abierto con Rocío Arbiza.
Hablamos con José Lizán, gestor de Magnus y Caf en Solventis. Hola José, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué le parece lo que hemos visto esta jornada? Poco a poco han ido a más los retrocesos del selectivo para terminar en esa caída del 1%.
Bueno, yo creo que la realidad es que estamos metidos en un movimiento lateral desde hace ya un par de semanas y creo que vamos a tener eso durante un tiempo. Al final, el mercado ha descontado la recuperación con las vacunas, pero la recuperación va a tardar en llegar porque estamos en pleno lockdown, en plenos cierres, con lo cual tenemos por delante todavía un primer trimestre muy duro en resultados en las compañías y yo creo que lo que hace falta es consumir tiempo y esperar a que la recuperación sea más de cara al segundo o tercer trimestre, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a tener, un mercado lateral, igual que tuvimos en verano 3 meses prácticamente sin movimiento, pues creo que es lo que vamos a tener a lo largo de este primer trimestre.
¿Qué es lo que más le ha convencido de los resultados de Bankinter?
Bueno, yo creo que ha batido un poquito, ¿no?, en margen de intereses y ha sido una sorpresa positiva. Yo creo que también las guías que ha dado, ¿no?, que ha sido optimista, ha dado unas guías en comisiones y en margen de intereses por encima de donde estaba el consenso y yo creo que ha mandado un mensaje más optimista, yo creo, que de lo que el mercado está descontando para la banca. A pesar de ello, pues es un entorno incierto y desde luego no va a ser fácil este 2021 para las entidades bancarias, ¿no? Pero Bankinter, una vez más, pues ha demostrado que sigue siendo el líder y el que menos morosidad tiene y el que un perfil de riesgo menor tiene en su portfolio de clientes, ¿no?
Su consejera delegada, María Dolores Dancausa, ha confirmado que han pedido al Banco Central Europeo repartir el dividendo máximo que de momento permite el BCE. ¿Tiene que darles permiso?
Pues hemos solicitado, dentro del plazo previsto para ello, el poder distribuir un 15% del dividendo a cargo de los beneficios del año 2020, que es el máximo que autoriza el Banco Central Europeo, y bueno, y para abonarlos de manera, bueno, en efectivo, como hacemos normalmente, ¿no? Y bueno, pensamos que esta petición entra dentro de la moderación que se nos ha pedido a todos los bancos por parte del Banco Central Europeo.
Están a la espera de ese visto bueno del Banco Central Europeo. Otro banco tendría posiciones bajistas en Bankinter. Hoy hemos sabido que Samlim Capital ha vuelto a incrementar su posición corta en la entidad. Supera ya el 2%.
Yo creo que Samlim es en Sabadell, no en Bankinter, ¿no?
En Sabadell, sí. He dicho Bankinter, perdón. Sabadell, sí.
Sabadell, bueno, pues es una entidad que mayores dudas presenta, ¿no? Una vez paralizada la operación con BBVA, se ha quedado en una situación incierta. Han preferido, en estos precios de cotización, el núcleo de accionistas ir en solitario y no es un camino exento de riesgos, ¿no? Porque el negocio ordinario de Sabadell pues no estaba en su mejor momento y se les atragantó TSB y yo creo que es un entorno incierto. Para estar corto a 0,30 céntimos, eso es apostar a que llegará a una situación complicada la entidad, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que eso no se va a producir y me parece arriesgado, pero bueno, es evidente que hay gente que sigue apostando por una caída, por el perfil de riesgo de clientes de Sabadell, ¿no?
Hemos visto una caída importante en OHL del 14,6%, los retrocesos en la compañía constructora después de esos planes de recapitalización que ha anunciado y que suponen o implican dos ampliaciones de capital. ¿Qué esperar a partir de ahora de la compañía?
Bueno, lo están tratando de reestructurar toda la situación financiera del grupo, que era complejo. La familia Modio ha llegado para intentar transformarlo y revitalizar la compañía. Y yo creo que es un proyecto de recovery de una compañía no exento de riesgos y con mucha ejecución por delante, ¿no? Creo que no va a ser una compañía que salga a flote de forma inmediata. Creo que va a hacer falta mucho trabajo y va a ser una situación tipo la que vivimos en SACIR, ¿no? De una reestructuración, de un cambio de todas las inercias que había del pasado a un nuevo equipo gestor, y creo que hace falta mucha ejecución. Sí que es verdad que hay cartera de proyectos, que hay un buen un buen pronóstico para los dos negocios de la compañía de ingeniería y de construcción a nivel mundial por todo ese boom de gasto fiscal que viene en el mundo, pero no está exento de riesgos de ejecución, ¿no? Yo creo que le queda mucho tiempo y espero un movimiento tipo SACIR, un lateral de mucho tiempo.
Ha habido también una importante caída en Solarpack después de que sus dueños hayan vendido el 12% de la compañía por 114 millones de euros. Siguen manteniendo en todo caso el control de la empresa. Más de un 13% ha recortado la compañía. ¿Qué le parece este movimiento? ¿Qué le sugiere?
Bueno, pues lo comentábamos la semana pasada, que las valoraciones estaban muy elevadas y que los precios objetivos tardaría mucho en estar sustentados por el pipeline de las compañías que lo tienen, pero hay que ejecutarlo también, ¿no? Se había corrido mucho y yo creo que es normal, y que los insiders coloquen estas valoraciones, pues le deja entrever que la valoración está muy alta y que, aunque siguen de accionistas, pues aprovechan el buen momento y el apetito que hay mundial por renovables para colocar un porcentaje. O sea, que te está dejando entrever pues que la valoración empieza a estar bastante ajustada, ¿no?
Volviendo al IBEX, ¿le parece una buena operación la última anunciada por Cellnex, asociarse con Deutsche Telekom para aumentar presencia, en este caso, en Países Bajos?
Sí, yo creo que al final hay una carrera por posicionarse de cara al 5G con todas las torres, y Cellnex la ha empezado a liderar, ha entrado en American Tower en Europa y tienen que correr, ¿no? Y van a hacer que ambas vayan compitiendo por hacerse con todas las torres de todas las telecos. Yo creo que vamos a seguir viendo operaciones por ambos lados y ahora se ha acelerado la presión en tener que ejecutar ese plan de asociaciones y de compras, ¿no? Desde luego.
Cellnex, que hoy ha subido un 1,70% y ha cerrado a 48,44 euros. José Lizán, gestor de Magnus y Café Solventis. Gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Enseguida abrimos nuestro espacio de sostenibilidad de cada jueves. Les avanzo que esta tarde tendremos a partir de las 6 en nuestro consultorio de bolsa a Mar Ribes, cofundador y CEO de Black Bear Bank, y también que pueden participar con nosotros. Por ejemplo, pueden enviarnos esas cuestiones con sus dudas al correo oyentes@capitalradio.es.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Inversiones sostenibles o darle cabida a los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo es clave, no solo si se quiere cuidar de la sociedad y del medio ambiente, cada vez más también lo es si se quiere cuidar de la rentabilidad de nuestra cartera. Es un asunto que vamos a tratar con Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto parece cada vez más evidente, ¿no? Además de una de las lecciones que nos ha dejado la crisis en la que todavía estamos inmersos.
Bueno, y aparte es que el año 2020 ha sido un año de refuerzo claro hacia la inversión sostenible, porque a nivel de rentabilidad lo han hecho muy bien, ¿no? Y me gustaría compartir una serie de datos para demostrar que en un año tan complicado como el año pasado, vemos cómo el índice global por excelencia, el MSCI World, el año pasado en euros subió un 4,65%, sin embargo su versión sostenible subió un 8,3%, ¿no? Casi 4 puntos por encima la versión responsable que la versión índice general, ¿no? Y luego si lo miramos en diferentes regiones, este patrón también se cumple, ¿no? Tanto en esta, en Norteamérica, tenemos el índice MSCI Norteamérica en euros, subió un 8,6% en el año 2020, su versión ISR pues subió un 12,6, ¿no? 4 puntos mejor. Y en Europa, pues más de lo mismo. El índice MSCI Europa hizo un menos 5,38. Fuimos, Europa fue el, quizá el payito feo en rentabilidad del año 2020, y su versión ISR subió un 0,7. O sea, casi 6 puntos de ventaja de la versión ISR en Europa frente a la versión tradicional. Y por último, por concluir, en mercados emergentes todavía este refuerzo más claro aún, en el mercado, el índice MSCI Emerging Markets, el año pasado en euros un 6,28, y sin embargo la versión ISR 14%, ¿no? O sea que este año 2020, que ha sido un año dramático en lo humano y en lo económico, a nivel de rentabilidades en bolsa, pues un año muy favorable para la inversión sostenible, que yo creo que será un gran refuerzo para quitarle el miedo a esa gente que pensaba, a esos inversores que pensaban que invertir de manera sostenible le hace rentabilidad. Bueno, pues claramente, en un año tan complicado como el 2020, se ha demostrado que es todo lo contrario, ¿no? Que apoya fuertemente a la rentabilidad de las carteras.
Y entendemos o debemos presuponer que esa inversión ESG va a seguir esa misma inercia de ganar terreno en este ejercicio 2021, sí o sí.
Sí o sí o también, añadiría, ¿no? Yo creo que, por supuesto, esas rentabilidades van a apoyar, sin lugar a dudas, que haya más inversión sostenida en España, ¿no? Que España quizá está un poco por detrás en cuanto a penetración de inversión sostenible en nuestras carteras, comparado con países vecinos, Francia, Alemania, Inglaterra incluso. Yo creo que ese camino se va a recortar poco a poco, y también la regulación va a apoyar este tipo de inversiones, porque cada vez, bueno, dentro de poco saldrá una regulación nueva en la que se pedirá a los inversores si quieren que sus inversiones sean o no sostenibles, ¿no? Los aquellos que digan sí, pues invertirán en fondos sostenibles. O sea que yo creo que habrá cada vez más refuerzo para que ese tipo de inversiones cobre una presencia cada vez más alta en las carteras de los inversores españoles.
Este se espera que sea el año de la recuperación, una vez que las vacunas permitan un poco acotar la pandemia. Lo cierto es que las compañías con mayor valoración ESG lo han hecho bien en un escenario incierto y complicado, como el del último ejercicio. ¿En uno de mejoras se espera que también lo hagan, que puedan repetir ese comportamiento?
Bien, yo aquí dividiría, o separaría el corto plazo del medio y largo plazo, ¿no? En el corto plazo es muy posible que sigamos viendo la tendencia que se inició en noviembre cuando se aprobó la primera vacuna de BioNTech Pfizer, en la que las compañías más desfavorecidas por el confinamiento, todas aquellas compañías muy cíclicas, pues vieron cómo subieron en bolsa bastante, ¿no? Y esa diferencia entre growth y value, podamos seguir viéndolo durante los próximos meses, pero no me cabe duda que a largo plazo las compañías sostenibles tendrán mucho que decir, ¿no? Por varios motivos. Primero, porque suelen ser compañías de mayor calidad y al final la calidad acaba pagando. En segundo lugar, a mí no me cabe duda de que hay un cambio claro en el comportamiento en el patrón de consumo de la gente, ¿no? Cada vez consumimos de manera más sostenible, tanto a nivel del producto como a nivel del servicio. Pues aquellas compañías que se adecúan a estos cambios de patrón de consumo, pues llevarán el gato al agua, ¿no? Mejorarán sus márgenes, mejorarán sus ventas y al final del día subirá más en bolsa. Y eso es un patrón que es a largo plazo. Por eso te digo que en el corto plazo puede ser que haya un recorte de ese diferencial entre las compañías growth y value, pero en el largo plazo yo creo que las compañías sostenibles, que tienden a ser compañías growth, no per se, sino que por sus características tienden a ser compañías growth, lo hagan mejor. Y luego, por último, un elemento también muy importante, que además el hecho de que Biden vuelva otra vez a incorporar a Estados Unidos dentro del Acuerdo de París, pues es un refuerzo también para las inversiones en materia de sostenibilidad. Antes del COVID hay que recordar que cualquier reunión multinacional, pues el COP25, Foro de Davos, el Foro Económico Internacional, de lo que se hablaba era de la emergencia climática. Y eso suponía una cantidad masiva, una cantidad ingente de dinero hacia proyectos medioambientales que, por supuesto, iban a liderar empresas, ¿no? Bueno, pues a medida que el mundo se vaya inmunizando, a mediados de este año, a finales de este año, pues veremos cómo esos proyectos que quizás han parado por la emergencia de la pandemia vuelvan otra vez a estar encima de la mesa, y significará que aquellas compañías que tengan servicios que mejoren la emergencia climática, pues por supuesto también se verán favorecidas en bolsa, ¿no? O sea que yo creo que el panorama es muy optimista para ese tipo de inversiones, y el camino no hace más que empezar.
Estamos comenzando, hablando de caminos, a caminar en este 2021. ¿Qué balance hace de cómo les ha ido a ustedes como gestora el último ejercicio?
Bien, pues contentos porque cada vez notamos, BME es una gestora líder en sostenibilidad, lanzamos el primer fondo sostenible, como el primer fondo ético, en el año 84, o sea, que ya
ha llovido.
Puedo adelantar, Rocío, que en el año 84 de esto no se hablaba. Fuimos firmantes fundadores de UMPRI, que son los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, año 2006, en aquel año lo firmaron menos de 20 gestoras, hoy lo han firmado miles, ¿no? O sea, que BME tiene en su ADN la inversión responsable. Y la verdad es que este año el balance que hacemos es muy positivo porque cada vez notamos más interés, tanto de inversión institucional, que lo ha tenido desde hace tiempo, también como de inversor particular, a hacer ese tipo de inversiones. Y las rentabilidades que han demostrado en 2020 creo que van a ser un refuerzo fundamental para que haya un crecimiento sustancial en España en ese tipo de inversiones. O sea que muy positivo, la verdad.
¿Y qué fondos han destacado más y en qué invierten exactamente?
Bien, pues sorpresa, ¿no? También fondos sostenibles. Nuestro fondo Buque Insignia, que es un fondo global de renta variable que es primer cuartil 1, 3 y 5 años, el BMO Responsible Global Equity, el año pasado hizo casi un 14%, superando el índice en más de 7 puntos, también rentabilidad muy, muy atractiva. Y luego también una sorpresa muy positiva, tenemos un fondo multiactivo, también sostenible, el BMO Sustainable Multi-Asset Income, que el año pasado hizo un 12%, fue casi el mejor fondo de la categoría y además lo hace aplicando criterios de sostenibilidad. También se refuerza el mensaje de que siendo sostenible se puede ganar dinero y con nuestros fondos pues se ha demostrado que es así.
¿Qué objetivos se marcan para este ejercicio, para 2021, como gestora aquí en el mercado nacional, aquí en España?
Bien, hombre, yo creo que nuestra máxima es seguir avanzando para convertirnos en una gestora de referencia en materia de sostenibilidad, ¿no? Este año hemos cumplido, el año pasado ya, cumplimos el 20 aniversario de nuestro servicio de consultoría de engagement y de votación, que es el más antiguo de Europa. Y bueno, pues poco a poco damos pasos para consolidarnos como una gestora de referencia, ¿no? Y luego también, por supuesto, aquellos inversores que confíen en nuestros fondos, pues nuestro objetivo es darles una experiencia que no solamente sea cuidar el medio ambiente y cuidar a la sociedad, sino también, por supuesto, cuidar los bolsillos, ¿no? Y aquellos inversores que confíen en BMO, pues sientan que con sus inversiones hacen el bien para el planeta, pero también, por supuesto, hacen el bien para sus canteras, ¿no? Y para su dinero.
Pues nos quedamos entonces con estos objetivos. Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Un abrazo, cuídate.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Iberdrola se alía a Danone. Ambas han unido fuerzas con un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo, por el que la eléctrica suministrará luz a la empresa alimentaria con un contrato multimillonario de una década de duración. La energía limpia será dotada en 29 puntos de suministro que se pondrán en funcionamiento en 2022. Procederá de una futura planta fotovoltaica que la energética está construyendo en Cáceres.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.